¿Cómo te va, Edgar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Un saludo para Patricia y Carolina.
Bueno, hablando un poquito, veníamos hablando acerca de esta empresa. Ya habíamos hablado en su momento, recuerdo contigo también, acerca de esta licitación, de este llamado que no se hizo en su momento, cuando terminó el contrato de esta empresa Raptor, de la empresa desencargada de las aves, habíamos hablado en su momento. Ahora, estaba leyendo una información que después, si tenemos tiempo, vamos a abordar también, pero te estamos llamando puntualmente acerca de esta información de que la DINAC adjudicó obras del aeropuerto a una empresa con cuenta inhabilitada. EISA fue adjudicada para encarar las obras del mejoramiento del aeropuerto Silvio Pettirossi, pese a que se encuentra inhabilitada por el sistema financiero por violar la ley de cheques. Esto fue, a ver un poquito, el Banco Central del Paraguay confirmó ayer de que el Banco Bilbao inhabilitó la cuenta corriente de la firma EISA, pero aún así fue adjudicada por la DINAC. ¿Nos puedes dar detalles acerca de esto, por favor, Edgar?
Bueno, lo primero decir que nosotros adjudicamos esa licitación en enero antes de que exista tal inhabilitación, y no es que está inhabilitado en el sistema financiero. Tiene una restricción conforme a la ley de bancaria por la superintendencia de bancos, para no emitir o no tener cheque en cuenta corriente, no así que esté inhabilitado en el sistema bancario. Y la adjudicación fue anterior a la inhabilitación. Después vinieron algunas protestas y algunas ratificaciones de nuestra adjudicación, incluso ya la obra está en plena construcción y sin ningún riesgo económico para la DINAR, porque si bien nosotros le adelantamos fondos, tenemos una caución. Una caución de seguro que abarca el 100% del dinero que se le adelantó para el comienzo de las obras.
Ahora, Edgar, hablando un poquito del pliego en sí, ¿reúne los requisitos de esta empresa que ganó la licitación?
Totalmente, es más, acá lo que nosotros sostenemos como principio en nuestra administración y en los 120 procesos que ya nosotros llevamos adelante es defender las mejores ofertas. En este caso, EISA fue la empresa que hizo o realizó, formuló la mejor oferta y que tiene, y te voy a decir en forma exacta, que tiene un descuento de 4.537.989.183 guaraníes, más de 4.500 millones de descuento sobre el precio referencial. Por el sistema concursal que hicimos, que es a la baja electrónica, obtuvimos un enorme descuento en beneficio de la DINAC y del Estado paraguayo y de la ciudadanía con relación a este concurso. Por supuesto de que el análisis de los documentos que hicimos en el marco de la licitación cumplía con cada uno de los documentos de los exigidos, ¿verdad? Porque lo que nosotros debemos hacer es justamente circunscribirnos a los documentos que están o que forman parte del proceso concursal. Nosotros no nos apartamos de eso. Y dentro de ello hay un instrumento que es la declaración jurada, que finalmente es una ficción jurídica que se crea para que los órganos que tienen capacidad de recibirla, como en este caso nosotros dentro de este proceso concursal, una declaración jurada, que creamos como válido lo que afirma un concursante. Ahora, si ese concursante omitió o falseó o tiene una declaración falsaria dentro de su declaración jurada, bueno, eso debería tener consecuencias jurídicas, administrativas, civiles e incluso penales para él, porque esto es un hecho tipificado como delito dentro del Código Penal. Específicamente en el artículo 243 del Código Penal está tipificado esto como un hecho punible. Y bueno, si es así y se demuestra de que esto que ellos omitieron o falsearon, bueno, que sean sancionados.
Ahora, una consulta, Edgar. El
Sí.
propietario, el dueño digamos, de ISSSTA. Alberto Palumbo, ¿es verdad?
Entiendo que sí. Yo no, no lo... No, mira, como norma, te vuelvo a decir, mía y de la administración, yo no converso con ninguno de los oferentes y no lo conozco a título personal a este señor, además de verlo en el acto formal que hicimos del inicio de obras de esta cuestión que estamos desarrollando ahí como ampliación del Estribo Norte.
¿Sabes por qué te pregunto, Edgar? Porque la consulta del propietario dueño de EISSSTA, sí. Alberto Palumbo, porque él mismo tendría vínculos con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Por eso, de alguna manera, estaría influenciando, ¿verdad?, en esta adjudicación.
¿Pero eso es una presunción o hay un instrumento público
No. Yo te estoy haciendo una consulta. Por eso justamente...
No tengo idea. No tengo la menor idea y yo no puedo opinar sobre algo que no conozco y sobre todo que está fuera del marco a través del concursal. Nosotros no debería de existir ningún vínculo comercial para que nosotros podamos adjudicar. Y me imagino que la gente que está en la UOC y la gente que hace la evaluación de oferta tuvo que haber considerado quiénes son parte de esta empresa.
Justamente, te había hablado del tema del pliego. O sea, sí. Exigía cinco contratos, tengo entendido, cinco contratos, y esta empresa que ganó esta licitación presentaron en total, bueno, cuatro. ¿Eso es cierto?
Te vuelvo a decir, el pliego establece unos marcos de exigencia con relación a la experiencia que tienen que cumplir. Ellos formulan de que bajo la solemnidad de una declaración jurada de que sí cumplen. Si ellos omitieron o falsearon sus datos, es una responsabilidad exclusiva de ellos que incluso tiene relevancia penal.
O sea, la empresa
si se demuestra esto, tienen que ir hasta preso.
Y tienen que devolver el dinero, sobre todo porque estuvimos en el momento en que se hizo esta palada inicial y sabemos que ya se desembolsó un monto de más de 5.000 millones de guaraníes para el inicio de las obras.
Sí, señora Patricia, creo, ¿verdad?
Carolina,
sí. Efectivamente nosotros tenemos una caución, un seguro de caución que podemos ejecutar en cualquier momento en caso de que existiera alguna violación real, comprobable y demostrada de que haya podido alterar las condiciones de la contratación. Entonces, nosotros, la DINAC y el Estado paraguayo no corren ningún riesgo de eso. Vamos a ejecutar la póliza sin ninguna duda.
Cuando te consultaba, era acerca de este tema del PCI, ¿verdad? O sea, de los contratos, que se exigía cinco contratos, bueno, esta empresa presentó cuatro, y que ellos son responsables. ¿Ustedes también deberían ser responsables en cerciorarse de eso, Edgar?
Declaración jurada, responsabilidad única, excluyente y particular de quien formula la declaración, no del órgano que recibe. Nosotros somos un órgano facultado como parte del Estado a recibir una declaración jurada. El que hace y falsea es responsable en forma unilateral. La responsabilidad, sobre todo penal, es personalísima.
¿Y quiénes evalúan eso, Edgar?
Y hay un comité de evaluación en cada uno de los concursos, hay un comité de evaluación que hace eso.
¿Y quiénes son esas personas?
Y no sé específicamente quién habrá conformado eso, pero generalmente está constituido por el director de la UOC y algunos funcionarios técnicos relacionados a la parte seguramente de infraestructura.
Sí, la consulta, o sea, yo entiendo la posición, pero me parece nomás, o sea, en este caso la DINAC de alguna manera tiene que evaluar, pues eso, tiene que controlar, o sea, que esté todo correcto, bueno,
nosotros,
para un concurso.
En base a los documentos que vemos, y dentro de los documentos que vemos está la declaración de un oferente que dice, yo hice esto. Yo no me tengo que ir a, con eso te digo de que yo no me tengo que ir a medir si él realmente hizo cuántos metros o cuántos metros no hizo, porque eso está bajo la ficción jurídica de una declaración jurada. Yo tengo que creer lo que él me dice. Ahora, si él mintió, que sea responsable de sus actos. Esa es la cuestión. Yo no tengo que ir a medir, porque si no, los procesos no van a terminar nunca. En verdad, yo me tengo que ir a controlar lo que él viene a declarar ahí.
Y ya que estamos, por último, Edgar, este tema de que habíamos hablado ya en su momento, el tema de la empresa Raptor, terminó el contrato, la vez pasada habíamos hablado ante los incidentes o ante el último episodio que tuvimos en el aeropuerto, y yo recuerdo que el año pasado inclusive nos habías comentado de que se iba a llamar, se iba a hacer un llamado, y al final no se hizo. Enero, febrero, marzo, abril, y ahora ante los últimos episodios, sí, ¿se llamó a un concurso o cómo están solucionando ese tema?
Enero, febrero, marzo, abril, la DINAC como autoridad aeronáutica y como administrador del aeropuerto jamás dejó de utilizar diversas herramientas para mitigar el riesgo aviar y de la fauna. Nosotros tenemos un sinnúmero de herramientas. Una complementaria es la cetrería y no es la panacea, ni es lo más eficiente, ni es lo más elocuente. No tiene ni... mira, la verdad que hoy ya le dije, y te pido disculpas, Álvaro, ¿verdad? Y voy a reiterar lo que le dije a esta mañana en otra radio, que el tema del pájaro ya me tiene la cuestión llena, porque es un monotema que se instaló hace un mes y parece que es el tema más relevante que tiene el aeropuerto. Y sin embargo, si bien yo no quiero relativizar esto, yo le digo y quiero que la ciudadanía esté tranquila de que la DINAC no deja de hacer la mitigación de esto. Ahora, vamos a llamar a un concurso de cetrería como una de las herramientas. Porque te digo más, este trabajo que hacía esta empresa era absolutamente deficiente, anárquico, y no cumplía para nada con el rigor que tiene que tener esto dentro de los estándares internacionales. Entonces, nosotros vamos a usar la cetrería como una herramienta más, pero vamos a apelar a la tecnología. Estamos decidiendo, y no es una decisión no menos importante ahora dentro del concurso que vamos a hacer, si el que va a hacer cetrería también va a manejar otra herramienta. Y si incluimos o no en ese concurso, o de repente nos conviene más a nosotros, por el tema de la onerosidad de esto, de comprar nosotros los aparatos y manejar nosotros mismos.
Ahora, Edgar, ustedes ya tenían conocimiento claramente cuando iban a rescindir el contrato de esta empresa. ¿Por qué ya no empezó la licitación entonces ahí?
Porque queríamos saber efectivamente cuál es la herramienta más útil. Nosotros probamos empresas del exterior que trajeron animales, trajeron pájaros, trajeron perros, trajeron láser, cañones de sonido. Nosotros permanentemente estamos probando equipos. O sea, por eso es lo que quiero que esto quede claro, y me parece hasta fastidioso ya para nosotros, que parece este es el monotema más importante que tiene la aviación.
Edgar, vas a tener que soportar, porque mientras los medios necesitamos que vos nos aclare, vas a tener que aclararnos. Lo siento que a vos te tenga el asunto lleno, como nos dijiste recién. Vas a tener que aclarar si te preguntamos. En todo caso, nos decís, no quiero hablar y no nos atendés, pero no podés decir todo el tiempo me tienen con el tema lleno, ¿verdad? No me parece
pero
correcto.
Usted armaron un monotema, una cuestión intrascendente, y nosotros estamos cumpliendo el trabajo todos los días, y parece que es el tema más relevante del país.
Nosotros decidimos qué temas creemos que es relevante de lo que está ocurriendo en el aeropuerto.
Entonces está bien, no, lo que pasa, es relevante que nosotros estamos cumpliendo todos los días con nuestro trabajo.
Lo que pasa, Edgar, discúlpame, o sea, acá no es que nosotros instalamos y que es el tema más relevante. Hay muchísimos temas y hablamos todos los días de muchísimos otros temas, pero a mí me parece nomás un tema delicado, Edgar, por el hecho de que el día de mañana... y no está, lastimosamente, nosotros, por una cuestión del paraguayo, nosotros no estamos acostumbrados a prevenir. Entonces, el día de mañana, un pájaro entra a la turbina de un avión y el avión se cae, porque se puede caer el avión, independientemente de que no haya ocurrido, gracias a Dios, y que no ocurra, vamos a estar lamentándonos. Solamente eso, o sea, nada más. O sea, yo sé que hay otros temas que son relevantes también de igual manera.
Te entiendo, Álvaro, y le pido disculpas ahí a las personas que están con ustedes, y a la audiencia también, pero yo les digo, los pájaros, por ejemplo, si me permiten explayarme en el tema, voy a tratar de explicar, ¿sí?
Sí.
Bueno, los pájaros tienen movimiento al amanecer y al atardecer, ¿sí? este servicio contratado por esta empresa cumplía sus servicios desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Sí? No, nuestra operativa de aeropuertos, o sea, el movimiento grande de los pájaros no mitigaba porque no estaba al amanecer. Nuestra operativa es más de noche que de día. Esta empresa incluso se le pidió que venga a trabajar de noche y se opusieron a trabajar de noche y tampoco trabajaban los domingos, ¿verdad? E incluso no contaban con todas las herramientas que se comprometieron en el servicio. Entonces, aparte de eso, su principal ave es un águila real que está en la cima de la cadena alimenticia, que es depredador de cuadrúpedos, que come cabra, oveja, zorro, perro, gato. Incluso ahí tenemos filmaciones de que le atacó a un ternero que estaba ahí cerca del aeropuerto. Entonces, no cumplía en la cuestión de mitigar. Cada animal, cada ave tiene su depredador. Si nosotros queremos mitigar el impacto de las palomas y la golondrina, tenemos que tener un halcón peregrino que es su depredador. Si queremos mitigar el impacto de los peloteros, que es lo que más hay en el aeropuerto, tenemos que tener un gavilán que es el depredador natural de eso. No un servicio de un pájaro que no cumple. Y esto era una estafa. ¿Saben por qué es una estafa? Porque nosotros no estábamos cumpliendo con la exigencia que tenemos que cumplir dentro de los estándares internacionales. O sea, si realmente ocurre algo, nosotros como autoridad aeronáutica le estábamos exponiendo a una enorme sanción a este país, cosa que nosotros no vamos a permitir por un oferente ni por 10. Nosotros vamos a cumplir con la norma y vamos a adecuarnos a la norma. Y eso es lo que vamos a hacer y estamos haciendo. Y le voy a dar una primicia a ustedes. A través de esta empresa se produjo una enorme permeación en la seguridad del aeropuerto y en la seguridad nacional. Y vamos a hacer una conferencia de prensa y vamos a desenmascarar a esta gente. A ver, porque voy a violar incluso mi deber de prudencia y de no divulgar informaciones sensibles, y voy a demostrar quiénes son esta gente que estaba realmente prestando el servicio.
Bueno, y vamos a esperar, porque finalmente eso es lo que se necesita saber. ¿Cuál era el problema con esta empresa? Y nadie está pidiendo que se le contrate a esta empresa. ¿Por qué no se llamó a licitación para llamar a otras empresas? Era la explicación que se solicitaba, porque a mí me interesa poco o nada que esta empresa que salió vuelva. De verdad, no hay ningún interés personal, sí, ni de Álvaro, ni de mí, ni de Carolina.
Así eso es lo que realmente nosotros, que no sea la prensa instrumentada y que sea funcional a un oferente. Él es un oferente más, como hay cientos de oferentes, ¿verdad? E incluso estamos evaluando si hacemos una licitación pública internacional o nacional, pero nosotros no dejamos de mitigar este fenómeno que es un peligro latente en todos los aeropuertos. Incluso cuando uno vuela y está en la cabina, los aeropuertos internacionales tienen una advertencia, ¿verdad?, donde dicen de que hay flujo de pájaros y de aves para que los pilotos tengan precauciones. En todos los aeropuertos casi importantes existen esas advertencias. O sea, no es una cuestión que es latente solamente acá. Y con relación, por ejemplo, a los dos incidentes que tuvimos hace muy poco y que tuvieron trascendencia, uno ocurrió a más de 100 metros de altura, a 3 kilómetros del aeropuerto, a las 8 y media de la noche. Entonces, ¿qué tenía que ver el fenómeno de la cetrería con un fenómeno así? El otro ocurrió a las 6 y media de la tarde, a más de 100 metros y a 1 kilómetro del aeropuerto. O sea, no hay cetrería que iba a mitigar eso. Son fenómenos naturales, son cuestiones que a veces, por más que uno tenga todos los servicios, ocurren. Ocurrió en Nueva York, en ese famoso aterrizaje en el Hudson, ¿verdad? Yeah. Uno tiene lo que tiene que hacer como autoridad aeronáutica, es cumplir con la norma y tener realmente todas las herramientas posibles, porque no hay ninguna que sea absoluta para mitigar esta cuestión.
Bueno, agradecemos mucho, Edgar. Por último, con relación a lo primero que hablábamos acerca de esta adjudicación a las nuevas obras en el aeropuerto Silvio Pettirossi, sería lo más interesante, Edgar, que puedas de alguna manera cerciorarte, o la gente que está trabajando contigo, porque si se exigía 5 contratos y se presentaron 4, es porque algo no está funcionando bien. O sea, me parece hasta lógico, ¿verdad?
Álvaro, te vuelvo a decir, si la empresa, nosotros no podemos ir a controlar efectivamente la declaración de la empresa que está bajo un sistema de declaración jurada. Nosotros tenemos que respetar eso. Ahora sí, efectivamente, y por ejemplo, el trabajo mediático que están haciendo ustedes no vislumbra eso, nosotros estamos obligados incluso a denunciar. Entonces estamos tomando carta en el asunto. No se preocupen de que esto tiene que tener consecuencias si hubo una falsedad efectiva en su declaración que pudo alterar el orden de las cuestiones para favorecerse del contrato, ¿verdad? Acá lo que hicimos nosotros es respetar el menor precio, que como les digo tuvo una gran ventaja para la institución según nuestra consideración. Ahora, si ellos falsearon en sus declaraciones, bueno, efectivamente, es más, como funcionarios públicos estamos obligados por la ley a denunciar cualquier hecho punible y así lo haremos.
Gracias, Edgar, muy amable.
Gracias a usted y mi disculpa, y espero que le transmitan a la ciudadanía que no se preocupe, que estamos haciendo muchas cosas para mitigar esta cuestión del peligro avial.
Bueno, muchas gracias, Edgar Melgarejo, titular de la DIN.